Ya canta la perdiz. Eso significa que ya está aquí con nosotros Tello Antolín. Tello Antolín, buenas tardes.
De nuevo, muy buenas tardes, Manuel, saludos a todos.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Pues de maravilla.
Bueno, ¿qué tal te trata la vida? Lo primero, bien, ¿no? Te veo...
Gracias a la vida, muy bien.
Te veo estupendamente. ¿Y qué tal le trata al campo, la gente? ¿Qué tal está el campo? ¿Cómo está el campo?
El campo está precioso por estas lluvias que quizá ya deberían remitir porque ya son muchos litros los que han caído.
Han dicho, para decir los agricultores, vale, ya, que ya tenemos... Eso es que ha llovido mucho.
Ha llovido mucho, sí. Hay tierras anegadas por las lluvias y, bueno, yo creo que se presenta una primavera muy buena. Lo único que, en fin, que marcan los animales, que esto no lo marcan los humanos, es las bajas temperaturas a fechas de abril. Dentro de 4 días es San Marcos y la verdad es que siempre se ha dicho que a partir de San Marcos se oyen cantar las africanas, las codornices. Por cierto, tengo un amigo en Campos que ya ha escuchado alguna. Yo no he escuchado a ninguna, que siempre es un bendito testigo el oído de escuchar a estas avecillas. Y bueno, pues la verdad que si estas temperaturas lo marcan los animales, hay un invertebrado que es muy abrileño, que es el caracol, que todavía no da la cara. Y fíjate...
Alguno yo sé de más de uno y más de dos que ya han salido por caracoles,
pero
algo han cogido.
Pero bueno, yo creo que escarbando mucho, ¿eh? Sí. O sea, buscándoles en zonas quizá muy, muy profundas. O sea, no ando la cara para decir, vamos un día a coger caracoles. O sea, pues no hay temperatura.
No será porque no haya llovido, que también favorece
bueno,
mucho.
Bueno, sí,
¿no?
Es lo que se achaca. Y luego, pues oye, las migratorias, como pueden ser las benditas golondrinas, pues tampoco han hecho su presencia masiva. O sea, quiero decir
todavía
que,
no
bueno,
están...
Se ha visto alguna golondrina, pero vamos.
Números del año pasado todavía no están, ¿no? Lógicamente es un poquito... ¿Es un poquito pronto o es un poquito tarde para
no,
que...?
No, es que no hay temperaturas para estos animales. O sea, oye, hay de todo. Pero bueno, las golondrinas son... Pienso que es un ave que acusa mucho las temperaturas y enseguida se va desplazando buscando temperaturas más favorables. El motivo son los insectos. Con estas temperaturas afloran pocos insectos. Y las golondrinas es lo que comen. De hecho, pues quizá haya llegado ya a Castilla y León todo lo migratorio. Las más madrugadoras fueron las abubillas, que en sus cantos el upupupu, pues es escuchado por todos los amantes de la naturaleza y los que salimos al campo. Y luego, pues bueno, de rapaces, los milanos negros son los que primeros llegan. Y bueno, pues dan el testigo a los milanos reales que han estado todo el invierno con nosotros. Quiero comentar una anécdota preciosa del lunes por la tarde. Vi copular a mis águilas calzadas, ya han vuelto, como muchas aves que se dice que son filopátricas cuando vuelven a los sitios de reproducción. Y ahí han estado ya en ese abeto tan importante para ellas, ese posadero, esa atalaya donde ellas nos observan y en fin y buscan el sustento de todos los días. Y tengo unas fotografías verdaderamente preciosas sí, yo creo que son las mismas porque bueno, el año pasado se marcharon sin reproducir, que ya en fin echamos en falta la reproducción de las perdices, pero es que también
no solo son las perdices.
No reprodujeron en la mayoría de las especies, entre ellas estas águilas calzadas en la ribera del Carrión, en la ribera de la Concha, con 4 semanas de incubación no sacaron pollos. En fin, ojalá que este año sea distinto.
A ver si este año sí. Y no puedo evitar, aparte de preguntarte cómo está el campo, cómo están los ríos, ¿no? Con todo lo que ha llovido, ¿cómo lo ves?
Pues había subido y yo tengo mi aforo, mi marca ahí personal pinchando y había subido 1 metro, había subido hoy. De hecho, seguramente que fueron las aguas de ayer. Pero bueno, parece que va a remitir o va a aflojar esto. Los ríos vienen impescables, claro. Yo hace 8 días, ha sido el último día que pesqué. Y, por cierto, muy bien.
Se te está dando bien el año, ¿eh? Viene, sí. Está, no lo ven ustedes, pero está con una sonrisa picaruela ahí.
Sí, tiene
una sonrisa y le brillan los ojos, ¿eh?
Si quieres te cuento una anécdota impresionante, que es que la tengo aquí, la tengo que contar.
Cuéntanos.
En mis 40 y muchos años de pescador, el otro día, hoy, hace 8 días, pude acariciar la librea de una trucha, la trucha más grande que jamás he acariciado.
¿Cómo, o sea, ¿cómo eso, era de grande?
Pues no lo sé, porque con mi buen amigo Martín, pues dándole la medida, porque la medí, yo no tengo peso en el río, luego la devolví después de casi 26 minutos de batalla con ella. Pensaba que me desarmaba, pero en esta ocasión ganó mi caña, mi hilo y, bueno, y quizá mi experiencia. Y la pude acariciar, bueno, pues le hice una foto porque es, yo creo que es el recuerdo de un bonito momento. No es el llevar una cámara de fotos para hacer, bueno, yo personalmente no puedo salir al campo sin mi cámara de fotos.
Sí, porque no sabes lo que te vas a encontrar.
Porque me lo traigo,
¿no?,
todo para casa. Lo mismo me da hacer una foto a una trucha que a un pequeño bisón que tengo al otro lado del río, a un gato montés o un zorro que se me cruza por la carretera. O sea, es mi filosofía de traerme las cosas para casa. Y esta trucha, pues bueno, luego la estuve reanimando, que tuve la gran suerte de colocarla sobre un tronco de un árbol donde entraba el agua, y la puse en un remanso y ahí estuvo 20 muchos minutos hasta que, bueno, pues que se marchó a su sitio. Quizá la verdad es que estos animales, estas truchas tan grandísimas en el río, hacen daño, porque en el momento que la agarré un poco de la tripa, ella vomitó, sabe Dios lo que vomitó.
Sí, de todo, ¿no?
Entre ellos un roedor de verdadero tamaño, sí. Y bueno, pues luego pues todo lo que consumen, todo tipo de larvas y de insectos, se lo comentaba a Vicente el otro día. Y bueno, fue espectacular, 66 centímetros midió.
Madre mía, 66 centímetros.
Martín ahí con su calculadora, porque es así, Vicente, ya para calcular, es increíble. Sí. Pues dio un peso de 3 kilos y bastante, ¿sabes?
Buena captura, sí señor.
Sí, entonces, bueno, pues es una anécdota que quiero contar porque quizá hace muchísimos años, o no hace tantos, pero yo creo que sí que hace años he tenido truchas tan grandes, pero jamás las he podido acariciar. Y en fin, pues sí, me lo he pasado muy bien, ahora no se puede pescar. Y bueno, la mayor satisfacción, que es lo que comentaba a nuestro buen amigo Vicente, es que, bueno, pues esas cosas que él ha confeccionado como un erudito del montaje de las moscas, pues yo ahora que también estoy haciendo estas cosas, pues que
están funcionando. Tienes buen maestro.
Mis cosas funcionan también.
Sí, tiene buen maestro.
Y eso te cuento con respecto a los ríos de la vida.
Bueno, y ahora mismo, Tello, ¿qué es lo que se está cazando?
Bueno, pues está cazando el corzo. El corzo es lo más, bueno, pues es la época más prometedora de un cazador de poco bolsillo, como digo yo. Bueno, se está cazando la cabra montés, pero bueno, eso ya es para otros bolsillos. Y creo que con resultados muy buenos. Ya sabes que es un animal muy codiciado y que la Guardia Civil no deja de perseguir a estos atrevidos, que al final caen.
Sí,
ha caído ayer, ha caído antes de ayer uno en Burgos con tres cabezas, queriendo engañar a la Guardia Civil, y les va a costar la torta un pan.
Bueno, pues que
en principio por tener tres cabezas de corzo bajo los asientos del coche y después querer engañar a la Guardia Civil.
Pues una sanción y que sea ejemplar. Siempre decimos eso.
Y bueno, pues yo creo que el corzo goza de muy buena salud porque las poblaciones siguen aumentando. Quizá el problema que tenga es ese problema tan preocupante, que es el gusano de la nariz, que bueno, pues en Castilla y León ya llegó hace tiempo. Y
sí, hace
y
dos o tres años ya tenemos noticias de ese gusano.
Pero que bueno, pues ahí está, aparcado, y me parece estupendo a todos los que puedan recechar con unos buenos primáticos y que lance sea siempre dándole honor en el plato, en el arcón, para luego degustarle con los amigos.
Sí, porque si no...
El colgar los cuernos en la pared, bueno, pues me parece irrespeto a todos. Pero bueno, yo sería el último que haría colgar unos cuernos de un bicho en una pared. Yo, personalmente.
No, bueno, respetamos el que lo quiera hacer, claro, que lo haga, pero...
Ese solomillo y esos filetitos
tú prefieres darle homenaje a la mesa.
Patatas ahí, invitando a mis amigos. Qué rico, pero qué rico. Un buen vinito, tomas un buen corzo y bebes un vino añejo y te relucirá el pellejo.
Claro, ahí estamos, con la rima de Tello Antolín. Bueno, eso es lo que se está cazando. ¿Y qué es lo que se está pescando?
Pescando, pues, como te comentaba, se pesca todo. La trucha se abrió el día 3 de abril y, bueno, pues no ha habido un día así bueno, porque ya sabes que abril empezó lluvioso y en fin,
Sí, tampoco deja el río lo que deja y lo que nos dejen, porque tenemos que hablar de una cosa. Nos han llamado esta semana algunos oyentes que discutían, bueno, pues que habían escuchado aquí el otro día, el pasado jueves, hablar de lo que puede ser un varapalo en el caso de que se llegue adelante con el tema de lo de los cangrejos, con el tema también de lo de las truchas arcoíris. De momento nos han llamado también para preguntarnos si realmente todavía se pueden pescar o no se pueden pescar esos cangrejos. Hay que decirles que hasta que no aparezca en el boletín oficial del Estado se puede, una vez que aparezca ya no se podrá, sí. Y que estamos pendientes de una, bueno, pues de que se resuelva, porque esto van a intentar apelarlo, porque la verdad es, yo creo
que
de
sí,
nuevo que matar moscas a cañonazos.
Las federaciones, incluso la Junta, está encima de ello, y hasta que no salga oficial, pues seguirá con la normativa vigente. Bueno, pues esto es otro de estas, en fin, de estos mesías de la naturaleza, como les llamo yo. Yo, en fin, los ecologistas en acción, les respeto mucho, pero no les comprendo. ¿Por qué no les comprendo? Porque es que es increíble lo del cangrejo rojo, que, en fin, es un animal que bueno, el quitarle del medio sería prácticamente imposible, y ahora no pescarle pues
es
bueno,
que no, nos vamos a ver desbordados de cangrejo rojo.
Y bueno, pues preocupante es lo de la arcoiris y lo de la carpa, con lo que mueven, con los puestos de trabajo. Y además, ya bien claro lo dejaron Vicente y Enrique Martín el otro día en el programa, que en fin, que esto es muy serio. Yo recuerdo también hace unos años, pues quiero recordar que fue el 18 de noviembre del 2011, a mí me temblaron las piernas cuando el Tribunal Superior de Justicia suspende de forma cautelar 4 artículos de la Orden Anual de Caza ante un recurso de ecologistas en acción. Bueno, pues aquello se disparó.
Sí, eso, nos metieron el miedo en el cuerpo,
pero
luego ¿en qué quedó eso?
Pues en agua de borrajas, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que yo pienso que todo el grupo de conservacionistas y de ecologistas se debería sentar seriamente con las asociaciones de cazadores. O sea, los cazadores son los más ecologistas que hay, y ver un poco el sistema sostenible de algunas especies. Yo estoy convencido, y no rompo una lanza a favor de ellos, pero bueno, quizá, bueno, pues me acerco un poco, en fin, a su punto de vista de cara, pues
sí,
a la tórtola común, por ejemplo.
Te pones en un lugar, pero ellos
sí,
no son capaces de ponerse en el lugar de los
exactamente,
demás.
Exactamente, o de la codorniz. Bueno, pues la verdad es que el declive es verdaderamente espectacular, hablando de especie cinegética. Luego ya, si metemos el dedo en la llaga y hablamos de especies donde la pólvora de los perdigones no ha llegado jamás, que están desapareciendo los gorriones comunes en las urbes, pues uh-huh. pues ahí tampoco. Y bueno, pues muchas cosas, como yo he recordado en estos micrófonos, a dónde está mi fauna infantil cuando yo era niño en las riberas de mi río Carrión, dónde están mis ranillas, mis culebrillas de agua, dónde están mis ratas de agua que yo las veía salir por las tardes a las praderas, dónde están, dónde está? Ahí no ha llegado la
ni
no
pólvora
ni perdigones,
ni nadie, ¿no? Lo que pasa es que no se cuida, ¿no?
¿Dónde
no,
están esas pollas de agua? ¿Dónde está todo? ¿Dónde están los ciprines? ¿Dónde está? Pues todo es un cúmulo, es el progreso.
Digamos que no es que no se cuide, es que no se favorece que esas especies sigan estando donde han estado toda la vida.
Claro, joder, enseguida, en el momento que hay un... que yo también estoy en contra y condeno y denuncio los venenos, porque esto ya no tenía ni que existir, pero en fin, oiga, pero si yo estoy de acuerdo con que ustedes denuncien un veneno o un animal que se ha envenenado, hay que verdaderamente castigarlo, ponerle la ley encima de la mesa, pero también hay otras cosas donde hacen mucho daño, que en fin, ustedes no se meten jamás con la química, con las semillas blindadas que están tratadas de cianuro potásico raticida. ¿Eso es veneno o no es veneno? ¿Es tóxico o no es tóxico? En fin, Manuel, esto es...
Ya, lo que pasa
es
que
verdaderamente...
a veces quieren hacer de patrones de las causas perdidas, y hay veces que las causas perdidas por algo son causas perdidas.
Yo no los entiendo. ¿Qué den motivos? ¿Por qué quieren quitar el cangrejo señal? ¿Por qué se quieren cargar la carpa? Yo he nacido con la carpa y con la trucha arcoiris.
Sí,
que den motivos, que den...
No, ¿qué de invasora
claro,
tiene eso? Si lleva más años aquí que ni se sabe.
Por favor, pero ¿a dónde vamos a llegar? Esto es increíble. Hagan ustedes, en fin, estudien ustedes el por qué ha desaparecido toda esta pequeña fauna que yo les comento, donde nunca ha llegado, en fin, a capturarse un bicho, los gorriones molineros desaparecidos en los abandonos de las casas rurales. O sea, es increíble. Si hablamos de rapaces, ya no te quiero ni contar, tanto diurnas como nocturnas. Bueno, es yo creo que es que no hay nada que se pueda salvar. ¿Qué es esto? Un progreso.
No sé, están a la pelea, a lo mejor que no es la pelea interesante. En cualquier caso, tenemos que seguir hablando. Por cierto, me olvidaba antes, muchísimas gracias a los oyentes que nos han llamado esta pasada semana para interesarse por el tema este del cangrejo. Y bueno, esperemos que, pues eso, que se solucione, y que sepáis que todavía, hasta que salga el boletín oficial del Estado, sí podéis pescar. Vamos con la siguiente noticia, si te parece, Tello.
Me parece estupendo.
Es del... de
nuestra comunidad es.
Del 21 del 4, que es hoy mismo, y ha salido hoy mismo, y dice que el parque de Guadarrama busca cazadores para eliminar a 2.500 cabras sobrantes. Cuéntanos.
2.500 cabras hispánicas. Pues no lo sé, Manuel, porque la verdad es que siempre tienen que echar mano de gente responsable, como son los cazadores. De hecho, bueno, pues a quitar una cuantía importante de cabras. Yo no sé si será por superpoblación, porque la verdad que lo que ellos, han motivado esta noticia es de que, bueno, pues de que las cabras están haciendo daño.
Sí, están haciendo daño al resto de especies que andan por allí, de tanto de flora también, como de fauna, de la zona. Y bueno, pues digamos que como una especie de desgaste. 2.500 cabras. Parece ser que ha ido el crecimiento de población muy rápido, más rápido de lo que se esperaba. Aunque la cabra
se les ha ido de las manos. Porque sí, una cabra es una cabra, ya, se ve perfectamente.
La cabra montés también es santo y seña de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Ha sido siempre. Lo que pasa es que se les ha ido un poco de las manos y a lo mejor ahora hay demasiadas.
Bueno, pues yo creo que también ahí se junta un poco pues con problemas que en otras ocasiones saltaron a las noticias principales, como son pues sus enfermedades, como son sarnas y otras cosas que también se deberían de eliminar. Y bueno, me parece una noticia muy interesante de cara a que nosotros ahí estamos para ayudar y para, en fin, no para proteger, sino para conservar y fomentar un poco.
Conservar el resto. Es que esa es una de las partes que hay alguno que no quiere entender, que dice, no, es que cómo se van a cargar a 2.500 cabras. No, es que es reducir esa población de 2.500 cabras hace que sea posible la vida de otras especies en la misma zona, porque si no es imposible.
Es imposible.
La pirámide está como tiene que estar, o sea, la parte de abajo tiene que estar como tiene que estar, y si la parte de arriba es más grande que la parte de abajo, se acaba la pirámide, así de claro. Más noticias. Esta me resulta curiosa, me resulta graciosa.
Esta no tiene desperdicio. Esto es increíble lo que pueden hacer los grupos conservacionistas.
Han querido tirar de gracia. Yo no sé si les ha salido o no les ha salido. Yo se lo voy a contar. PETA
es una organización conservacionista europea.
Sí. Envía condones a los cazadores para animarlos a que no se reproduzcan. O sea, tiene guasa la cosa, como diciendo, bueno, no queremos gente como vosotros, y por eso, bueno, pues hacen este envío, hacen esta gracieta. Me gustaría ver a mí a estos señores de ¿cómo has dicho que se llamaban? Conservacionistas,
sí.
Me gustaría verlos bajar al campo y ver cómo está el campo.
Eso es para que el humano no transmita los genes de cazador a sus descendientes. Esto es ya para, bueno, es que es verdaderamente... Yo me dio la risa, nada más leer la noticia, que es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, claro.
Sí, sí, claro, pero de todas maneras...
Porque esta organización se centra en Sudáfrica, donde verdaderamente Sudáfrica es un país, bueno, pues emblemático en la caza de animales salvajes. Y bueno, para que el cazador no reproduzca... Me está dando la risa.
Sí, te está dando la risa, ¿no? Sí. Pero a mí no me da la risa, porque vamos a ver, en esencia el ser humano, ahora mismo estamos muy evolucionados, tenemos muchas cosas, ahora enchufamos ahí en la pared y se enciende una luz y esas cosas, pero originalmente lo que hemos sido, cazadores, pescadores, porque nos teníamos que alimentar. Y de eso pues nos olvidamos, o sea, totalmente. Olvidamos la esencia del ser humano, con una facilidad de la leche. No quieren que nos reproduzcamos.
Bueno, yo tengo tres hijos encantadores y ninguno es cazador.
¿Habéis llegado tarde en el caso de Toño Antolín o no? Pero, ¿qué tendrá que ser?
Por cierto, que en mi familia el único experto fui yo. Mis tías ya muy mayores, y ya la mayoría fallecidas decían que, bueno, pues que yo era como un tío que falleció muy joven. Que era pues muy travieso, era un campero de estos, bueno, de los que se metían en las yeseras a sacar los raposos en aquella época de los 30 y tantos, después de la posguerra, y que buscaba los nidos de perdiz pues para llevar a casa lo que había
para comer. Para comer,
y bueno, pues como en mi casa no ha habido nadie nada más que yo, pues en fin, pues quizá yo tenga algún gen de mi tío Lucas, que Dios le tenga, que se han muerto, le tenga en el cielo.
Muy bien. Bueno, pues esa es la noticia de estos conservacionistas. Y ahora vamos a hablar de otra. Esta tiene que ver con caza internacional. Dice, aumenta el número de tigres en el mundo por primera vez en un siglo. Esa es una buena noticia.
Es una buena noticia, porque la verdad es que este animal se le ha dado por todos los sitios.
Sí, la verdad es que ha sido víctima,
ha sido
fácil, ¿no?
Un proscrito, bueno, pues en el, sobre todo en la India, bueno, en la India y en otros países, pero bueno, la India ha sido siempre el tigre de Bengala, el que, bueno, pues estos, los maharás, ¿verdad? Pues han sido los que cazaban tigres a diestro y siniestro desde los elefantes.
En 1900 decían que había unos 100.000 ejemplares censados. Y bueno, hay que decir que más de la mitad de la población de tigres en el planeta está en la India, en una serie de reservas que tienen en 18 estados. Y bueno, pues según el último recuento, pues han aumentado el número de tigres, que es una buena noticia. Y también en Rusia, en Bután y en Nepal tienen mucha especie de tigres, según los últimos estudios. Bueno, pues veremos a ver que se recupera un poco, porque en 2010 había tocado fondo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un animal que me encanta verle. Es un animal que, bueno, yo sería incapaz de, bueno,
de hacerle daño.
Pues de hacerle daño, sí. A menos si estás, en fin, haciendo, explorando la jungla y te embiste.
Hombre, si te viene a por ti, ¿no? Es el, o tú o él, entonces tienes que hacer algo. Y hemos estado hablando de caza internacional, pero también tenemos que hablar de algo que tiene que ver mucho con nuestra tierra, porque nos ha llegado el otro día, bueno, pues aquí un dossier de la mariposa hormiguera oscura, que no sé si sabías, Tello, que es el tesoro escondido de la montaña palentina.
Escuché a Fernando el otro día, la verdad es que no sabía nada de la biología de esta mariposa, que
bastante curiosa, ¿eh?
Sí, que la recuerdo. Es una mariposa que, bueno, pues que quizá cantidad de senderistas, de montañeros, pues sí, la hayan pisado, sí, entre comillas. Yo, como me gusta observar todo lo que se mueve a mi alrededor, sobre todo es una mariposa que no llama la atención porque el colorido es muy apagado.
Es una mariposa, para que ustedes lo entiendan, tiene un color así, bueno, pues parduzco, marrón clarito.
Es una mariposa fea.
Y una serie de puntos negros en las alas, haciendo como una especie de flecha. Es un poco polilla, hay que decirlo así. Es un poco del color de las polillas.
Y la verdad es que es curiosísimo y me encanta.
Pero es la manera de reproducirse de este animal es que... es que llama la atención. Voy a intentar resumirlo lo más posible, Tello, porque es muy curioso. O sea, resulta que solo se reproduce dejando las larvas en flores de sanguisorba. O sea, no lo dejan en otro sitio que no sea en esta planta. Y después, cuando llevan 2-3 días que han nacido las orugas, pues al final se acaban dejando caer al suelo. Ellas solas se dejan caer al suelo para que las recojan las hormigas. Para que le recojan las hormigas, porque tienen una especie de enzima que hace que la hormiga piense que es una cría de hormiga. Y entonces lo que hace es la hormiga es llevárselo al hormiguero. La larva de la mariposa.
La larva de la mariposa.
Eso es. Y está dentro del hormiguero alimentándose precisamente de los huevos y de las orugas de las hormigas.
Durante
unos cuantos meses, y allí eclosiona, sale para afuera, se convierte en crisálida y vive como, no sé si son 2-3 días o 3-4 días, de 3-10 días son exactamente. Y bueno, pues es muy curioso el hecho de que solo deposite los huevos sobre una especie muy 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 concreta de planta, y luego pues todo este proceso, ¿no? De pasar 8 meses metido en un hormiguero.
Es increíble, de verdad que la naturaleza te sorprende, claro, te sorprende a cada minuto, a cada segundo. Yo esto totalmente, la biología de esta y de toda la mariposa la desconozco, pero vamos.
Yo no sabía que esto podía producirse, igual que pasaba, pues, no sé, con el cuco o tal, que pone los huevos en el nido de otro tal, pero esto de engañar a la propia naturaleza para que las larvas se las cuiden las hormigas, esto es muy curioso, ¿eh?
Es curiosísimo, la verdad es que es... que por cierto me lo voy a llevar para darle un vistazo.
Sí, pues échale un vistazo porque está muy muy interesante. Y bueno, pues tenemos algo único, hay que decirlo así, en
sí,
Valencia. Es un espacio único para esta especie, para esta mariposa hormiguera oscura. y bueno, pues están, me contaban que estaban intentando dejar algunas zonas para conservar este patrimonio, este tesoro que tenemos, pues de dejar algunas zonas donde puedan estar a su libre albedrío las mariposas.
Ya lo creo. Después de esta noticia tan interesantísima para los que gustan de la naturaleza, verás que pronto el Facebook y los WhatsApp funcionan con las fotos de la mariposa hormiguera.
De la hormiguera oscura.
Oscura, pues ya verás este fin de semana en la montaña, bueno, verás que pronto, o esta primavera, verás que pronto funciona esto.
Bueno, pues lo que están intentando, ya digo, es tener una superficie de hábitat disponible dentro del Parque Fuentes Carrionas, que es donde tenemos esta mariposa, para que, bueno, pues tengan un poquito de espacio y de esparcimiento para... Claro, es que tiene que ser complicado este tello, porque si solo te reproduces encima, vamos, te reproduces o dejas solo los huevos en un determinado tipo de planta, si esa planta se acaba, no, ya se fastidió el proceso. Y si luego, bueno, pues no encuentras las condiciones para que te lleven hasta un hormiguero, pues se vuelve a fastidiar otra vez el proceso.
Otro animal extinguido. Bueno,
Manuel. ¿Otro?
No, digo yo.
No, no, hombre, otro no. Estamos a tiempo y de hecho, bueno, pues están dando las gracias a la colaboración de ganaderos y de propietarios de pastos que han firmado acuerdos, como estoy diciendo, para que el hábitat de esta mariposa, las principales colonias que se encuentran dentro de nuestra provincia, tenga garantizada su supervivencia en los próximos años. Pero esperemos que esto, ya digo, no quede solo en una buena actitud, sino que luego sea algo que se cumpla y que, bueno, pues que sigamos conservando un tesoro que tenemos, uno más de los que tenemos.
La mariposa de la montaña palentina.
Bueno, ¿qué me cuentas más? Yo tengo por aquí en el guión que tenemos que hablar del calendario de la naturaleza, pero eso todavía es muy pronto porque faltan 3 minutitos. Que algo
pues
más,
nada, pedir al cielo que deje de llover ya, que haga bueno, que el campo tire para arriba. Y que sobre todo las especies reproduzcan, porque abril, hueveril, mayo, pajarallo,
sí,
ya lo sabes.
Eso sí lo sabemos.
Yo tengo una parejita de tórtolas turcas que tienen 2 pichones, que lo han pasado mal estos días los animales. Y bueno, es un mes verdaderamente pues muy, 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 muy interesante en el mundo de la naturaleza. Es un mes donde la mayoría de las aves, o muchas de las aves, están incubando sus preciosos huevos. Y luego viene mayo, bueno, pues floreciendo esos huevos y veremos a ver qué.
Algunas se ha quedado sin huevos. Hemos conocido también la semana pasada la historia de los cisnes que teníamos ahí en el Carrión. Que
eso es lo que tienen
falleció el macho,
los nidos de plataforma flotante. O sea,
y se le acabaron escapando. Sí. Le ayudaban los patos, macho. Le ayudaban los patos
aliados de la viuda.
Sí.
La verdad es que, bueno, ha pasado siempre que en las riadas, yo cuando he conocido la polla de agua en la orilla del Carrión, criar entre los carrizos, pues bueno, esos nidos tan preciosos en esas plataformas flotantes, cuando subía el río,
estables, ¿no?
Pues no había ningún problema, pero cuando venía una riada, se lo llevaba todo.
Bueno, Teyuco, pues que nada, que he aprendido mucho, que ya era hora de que te pasaras por aquí, porque llevaba sin pasar, creo que han sido más de 15 días, ha sido larga esta, no, esperemos que no sea la espera tan larga como esta última para volverte a ver, que sea dentro de 15 días, y vamos con el calendario de la naturaleza, porque en abril la cigüeña crotoreando.
Sí.
Y el mocholo, este sí me lo sabía. El mocholo ya me lo sabía, que es maullando.
Dando guerra, la cigüeña dando guerra.
Mucha.
O sea, dando guerra.
Un placer, Tello.
Igualmente, Manuel.
Disfruta
mismo
del campo.
Gracias.
Y a ustedes, que nos vemos a partir de las 3:20 de mañana con más deporte, con toda la previa del fin de semana, con Luis Sierra, bueno, pues con muchísimas cosas. Volverá el compañero Raúl González. Hasta entonces, nos dejamos en buenas manos, nos dejamos con Ángel Expósito a las 4 de la tarde, que es, como dice él, la mejor hora para escuchar la radio.